es siempre un privilegio el poder ir a la palabra de Dios. Y hoy, pues, prácticamente vamos a terminar el libro de Gálatas. Y yo creo, platicando con los pastores, yo pienso que vamos a continuar con 1 Corintios después de algunas semanas. Y estamos ya en el libro de Gálatas. Si quieres ir ahí al capítulo 6, vamos a terminar prácticamente. Algo que creo que no preguntamos hoy es, ¿hay personas que estén aquí por primera vez? Quizá la primera vez. Por ahí veo algunas personas que no había visto, que no había saludado, pero si no, a lo mejor, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo le decimos todos? Siéntense bienvenidos, estamos para servirles. Qué gusto que estén aquí con nosotros en esta mañana bastante atípica y bastante fría. Mira, estamos ya en la parte final de Gálatas. ¿Tú recuerdas de qué se trata el libro de Gálatas? Pablo ha escrito esta carta dirigida a un grupo de iglesias en Galacia, que ellos tienen un gran problema. Han dejado que se infiltren ideas que los querían llevar a un legalismo, que querían aumentarle algo al evangelio que Jesús había predicado, al evangelio que Pablo les había enseñado. Y ellos decían, no es suficiente simplemente con creer en Jesús. Ustedes necesitan aparte cumplir la ley de Moisés. Precisamente esa ley que nadie podía cumplir, ellos querían que ellos siguieran con estos rituales. Y entonces entra una confusión en esta iglesia y esa es la razón por la cual Pablo escribe esta carta. Ahora, quiero ponerte un contexto antes de entrar al versículo 11, que es lo que vamos a mirar. Del versículo 11, prácticamente hasta terminar la carta, vamos a mirar algo que Pablo hace. Mira, si vas ahí, en versículo 11, Gálatas 6, 11, Pablo dice, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Pablo entendemos y sabemos que Pablo tenía un secretario. La forma como se escribían antiguamente este tipo de cartas era a través de un secretario. Pablo le dictaba a una persona, esto lo tenemos muy claro en el libro de Romanos. Sin embargo, entendemos que Pablo le gustaba firmar en sus cartas y escribir un poco de su propia mano. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, a partir de aquí, es mi propia letra. Y dice, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Por eso yo titulé este mensaje Pablo en mayúsculas, porque Pablo, aunque hay distintas ideas de por qué está escribiendo esto, hay algunas ideas tan absurdas como que Pablo no sabía escribir muy bien, o sea, cosa que es absurdo. Pablo era un tipo preparadísimo, o sea, evidentemente sabía escribir, que tuviera fea letra, pudiéramos entrar en ese detalle. Algunas personas dicen que esto era un problema de visión, que él tenía problemas de vista y por eso les está diciendo, miren con qué letrota les voy a escribir. Sin embargo, lo más aceptado entre los eruditos es que Pablo dice, con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano, es decir, ahí les va el resumen de todo lo que le he dictado a esta persona. Y es como cuando nosotros, alguna vez te ha llegado, a mí en lo personal me incomoda o me espanta, me da, como dijeron los jóvenes, me da ansiedad, cuando de repente me mandan mensajes con mayúsculas en WhatsApp. Porque yo siento que me están gritando. Sí, o sea, si te mandan un mensaje en mayúsculas, si tú eres un joven y de repente te llega un mensaje de tu mamá que dice, ¿dónde estás con mayúsculas? Sí, sientes como que algo se va a poner feo. De alguna manera nosotros en la actualidad, y esto es algo que se hace desde tiempos antiguos, para resaltar una idea, nosotros ocupamos algo que se llama negritas, ocupamos mayúsculas para que quede una idea más marcada. Esto era algo que se hacía desde la antigüedad. Se escribía con letras grandes, algunas ideas que se querían que quedaran muy claras. Entonces, simplemente yo puse Pablo con mayúsculas porque es Pablo mismo diciéndole a su secretario, ok, lo último que le dictó a su secretario fue, así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia en la fe. Y yo creo que en ese momento le dijo, ok, ahora sí, pásame el papiro, que yo voy a escribir de mi propia letra y en letras grandotas, para que esta gente entienda un resumen de todo lo que he dicho. Es decir, ahora lo que Pablo va a decir es un resumen de lo que ha tratado de exponer durante 5 capítulos, pero Pablo lo va a escribir, si pudiera, lo hubiera escrito con mayúsculas, con negritas y subrayado, para que les quedara completamente claro lo que ahora él va a decir. Y entonces vamos al versículo 12 y 13. Dice, todos los que quieren agradar a la carne, estos los obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. Mira, algo que me lo he dicho varias veces y de verdad, si tú no me crees, espero que con este mensaje me lo creas. Me gustó algo que dijo ahorita David cuando daba los avisos y que él dijo, el servicio comienza a las 11. Y sí, el servicio comienza a las 11, sí, con la escuela dominical y después tenemos la exposición de la palabra. Y de verdad, yo estoy impresionado de la forma en cómo se conecta la escuela dominical con lo que predico yo en Gálatas. Y de verdad, no es algo que ni siquiera platiquemos previamente para tratar de empatar las ideas. Y no es como que yo, a ver, de esto voy a hablar, entonces voy a tratar de reforzar el enfoque. No, de verdad, ha sido algo dirigido por el Espíritu Santo. Hoy, en la escuela dominical, hubo una parte donde nos centramos mucho y donde hablamos acerca de, y nos exponían acerca de los charlatanes que hay dentro de la iglesia, ¿sí? Y de eso abunda actualmente en las iglesias charlatanes, personas que explicaba el pastor Armando acerca, bueno, de un charlatán, quién era, esas personas que de repente te vendían productos, iban de pueblo en pueblo y te decían, miren, 3 gotas de esto le va a salir el cabello y si tiene caspa se la quita. Y si usted quiere el cabello güero, se lo pone güero, ¿sí? Actualmente tú prendes la televisión por ahí en la tarde, los que miran televisión abierta, y tú vas a encontrar de repente a unas personas que en su mayoría son de Brasil, ¿sí? Ofreciéndote baba de camello para que te crezca el cabello, un montón de cosas que con esto tú vienes y... Si a ti te hicieron brujería, tómate un vaso y haz esto. Y esos son charlatanes, ¿sí? En la Biblia tú vas a ver advertencias frente a esto y la iglesia desafortunadamente se ha infestado de este tipo de doctrinas. El problema está que ahora ya no se visten como charlatanes, ahora se visten de Hugo Boss, ¿sí? Manejan autos último modelo y viajan en jets privados, ¿sí? Pero tú puedes mirar actualmente en la iglesia, cuando el pastor Armando hoy decía acerca de que hubo un movimiento de una unción de la risa, para los que no vienen de iglesias carismáticas, quizá todo esto les sea raro, pero a mí simplemente me recordó mi adolescencia. Si yo vengo de una iglesia donde los días lunes nos reuníamos todos y le llamábamos al servicio reunión de refrigerio y nos poníamos todos en filas, y la reunión era meramente para que oraban por ti. Gente se caía, algunos lloraban por horas, otros comenzaban a reírse. Lo que él dice de una unción de aullar es cierto, yo lo vi. No me lo platicaron ni lo vi en videos de YouTube, yo lo vi. Gente que comenzaba a ser como animales, gente que empezaba a correr por todos lados, etc. Y después esto llevaba promesas falsas, a que Dios te iba a dar el coche de tus sueños, la casa de tus sueños. Y esto ha venido un desastre. Hoy por la mañana miraba en algunas iglesias en Estados Unidos que aprovecharon el día del Super Bowl y toda la iglesia, iglesias gigantescas, iglesias de 10,000 personas, y llegando a hacer cosas tan herejes como llegan los pastores vestidos de las playeras de fútbol de americano. Por cierto, lástima a los que les hicieron los 49, es que volvieron a perder, ¿sí? Y vestidos ellos con sus jerseys, y de repente dicen, ok, aquí, vamos a ver, pásame la Biblia, y todos unos vestidos de árbitros, y le avientan la Biblia como si fuera balón de fútbol, uno la pone en el piso, y dije, no se van a atrever a patear la Biblia, se atrevieron a patear la Biblia, ¿sí? Y eso es parte de todo este espectáculo en el cual actualmente la iglesia ha caído. Donde tú ves personas que dicen que sanan gente y hacían cruzadas gigantescas, iglesias gigantescas que existen en nuestro continente, de personas que dicen que pueden sanar, pero durante el COVID, no sé por qué razón no salieron. Dije, este era su momento, campeones. El momento que estaban esperando para que el mundo viera que pueden sanar, era ese. Y ellos, al igual que todos, se escondieron. Actualmente hay un evento en Monterrey donde está uno de los hombres más famosos de sanar, que es como que el que... Él tiene una escuela que él se llama Escuela de Milagros, está en Estados Unidos. Él se llama Bill Johnson. Y él ha estado aquí ahora junto con otros hombres de Canadá, de un lugar donde comenzó lo que ellos llaman un avivamiento. Y él habla acerca de que Dios tiene que sanar. O sea, que si tú estás enfermo es por algo, y si tú oras, pactas, crees, Dios te va a sanar. Tristemente, la esposa de este pastor murió de cáncer hace unos años. Lo que yo no me explico es, yo cuando pasó eso, a mí me dolió. Evidentemente nunca te vas a alegrar por algo así. Pero dije, yo creo que después de esto él va a entender, pues, que no es así. Pues no lo entendió, y ahora hace toda una razón por qué su esposa murió de cáncer y no fue sana, pero que no, o sea, Dios sí sana. Y esto es lo que ocurre actualmente. La iglesia está lleno de personas que Pablo aquí dice, y eso que tiene que ver con el texto muchísimo, que la Biblia los llama como manipuladores. Y es que esto es lo que eran estas personas para los cristianos de Galacia. Eran un montón de manipuladores que querían agradar la carne y querían obligar a las personas a que se circuncidaran. Pero había una razón, no era una razón genuina. Dice que era para no padecer persecución, ¿sí? Y para colmo, dice, porque ni ellos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden, ¿sí? Y es lo que vamos a mirar hoy, acerca de lo que es la manipulación. Y todos nosotros hemos sido víctimas de la manipulación, y todos en algún momento hemos manipulado, hemos caído en manipular. Mira, te voy a poner una ilustración si me ayudas. Esto me llamó mucho la atención. Ahí hay un cuadro de la Última Cena. Bueno, ahorita lo van a poner allí. Cuando Da Vinci se le pidió que pintara ese cuadro, Da Vinci era un perfeccionista, tardó muchos años en terminar ese cuadro. La Última Cena, esa pintura, porque no es un cuadro, esa pintura tardó mucho tiempo en terminarla. ¿Por qué razón? Porque para Da Vinci era muy importante darle una esencia a cada uno de los personajes. El primero que pintó fue a Jesús, y obviamente él buscó una persona, que es el que está en medio, buscó una persona que pues pareciera Jesús en el concepto que ellos tenían, una persona noble. Entonces él empezó a hacer un tipo de casting para buscar personas y les preguntaba acerca de ellos un poco cómo eran, y él dijo, este es mi Jesús. Y le dijo, bueno, por favor, modela, etcétera, y tal. Y lo pintó. Comenzó a pintar a los demás, pero no terminaba la obra porque le faltaba un personaje, Judas Iscariote. Y él estaba buscando a alguien que reflejara la maldad de Judas. Si tú te das cuenta, en la pintura, prácticamente todos, bueno, no prácticamente, todos tienen una aureola. El único que no tiene aureola es Judas Iscariote. Si me ayudas allá a intentar señalarlo, ahí lo van a poder ver quién es Judas. Si lo miran a su izquierda, ese es Judas. Ese que está ahí, el cursor, ese en la pintura es Judas Iscariote. Y él empezó a buscar personas. Y esto es parte de la leyenda, algunas cosas que quizás no sean totalmente verídicas, pero todos los historiadores, y tú les, yo sé que muchos de ustedes se van a meter a YouTube a buscar si esto es verdad, qué bueno. Y vas a encontrar varias versiones, pero la más aceptada es esta, que este Judas, este hombre, él lo estuvo buscando y pidió un permiso especial para que lo sacaran después de varios años. Esta persona estaba en la cárcel. Y Da Vinci le empieza a preguntar, y de frente Da Vinci le dice, ¿no te conocía yo? Y le dijo, sí, usted ya me había pintado anteriormente. Y le dijo Da Vinci, ¿ya? Sí, yo soy Jesús. El mismo modelo que es Jesús es Judas. ¿Sabes por qué? Y Da Vinci le preguntó, ¿pero qué fue lo que sucedió? Y lo que pasa es que yo necesitaba tanto el dinero que yo le conté una historia y usted decidió que yo era Jesús porque me creyó todo lo que le dije. Manipuló completamente y al final los mismos modelos de Jesús y Leonardo, de Jesús y Judas Iscariote en la pintura de la última cena son la misma persona. ¿Qué quiero ilustrarte con esto? Que manipular es muy fácil muchas veces. Y esto ocurre en el contexto de la iglesia, y esto vamos a verlo al final, pero ocurre también mucho en un contexto de la familia. ¿Sí? Hay familias donde los padres manipulan a sus hijos. Hay padres que son manipulados por sus hijos, y peor, cuando son niños chiquitos. Y tú puedes ver un niño de 3 años, de 4 años, de 5 años, diciéndoles a qué son bailando en esa casa. Y el niño hace y dice lo que se debe hacer. Hay esposas que manipulan a sus esposos, muchas de esas formas de manipular tienen que ver cuando haces equipo y llenas la cabeza de tus hijos contra el papá, contra la mamá. Mujeres, una forma de manipular muchas veces a través de la intimidad. ¿Sí? Si no se hace lo que yo te dije, ni te me acerques. ¿Sí? Hay un perpetuo dolor de cabeza y ni te me acerques. Es una manipulación. Hay hombres que manipulan a través de dinero. Ah, ¿no haces eso? Pues tú no tienes dinero. ¿Sí? Y esas cosas son formas de manipular. ¿Sí? Padres que manipulan a los hijos para que tomen partido de un lado o del otro, culpar a una persona por cosas que no hizo, ¿sí? Aplicar la famosa ley de hielo, es una forma de manipulación, ¿sí? Cuando una persona va llevando eso, ahora jóvenes, también esto pueden mirar ustedes, en las relaciones, a veces relaciones de amistad o noviazgo, existe muchísima manipulación. Yo quise poner esto porque esto son cosas prácticas que a nosotros nos sirven de poder entender, ¿sí? Cuando un amigo tuyo o un novio tuyo, ¿sí? Te comienza a decir, sí, es que si tú me amaras, tú harías esto por mí. Eso es manipulación, ¿sí? Cuando una persona quiere controlar el tiempo del otro, y eso es manipulación, ¿sí? Cuando una persona se hace la víctima, a mí me tocó una vez en consejería hace muchos años, y lo cuento porque no está aquí ni nadie que lo conozca, porque solamente fue un par de veces, de un joven que se quería suicidar porque la novia lo había dejado. Obviamente su mamá estaba muy preocupada y él pues estaba mal. Y dijo, es que yo me voy a matar hoy en la noche, ¿sí? Y creo que he contado esto en alguna ocasión. Yo hablé con él y dije, mira, te voy a decir lo que va a pasar versus lo que crees que va a pasar. Tú lo que piensas es que tú te vas a matar y el mundo se va a detener. Tu exnovia se va a aventar a la tumba contigo y te va a pedir que la entierren con ella porque no va a soportar el dolor. Eso es lo que tú crees. Lo que va a suceder es que el día de tu funeral, ¿sabes quién va a consolar a tu exnovia? Su actual novio. Su actual novio será quien la va a abrazar y le va a decir, no fue tu culpa, él estaba mal, estaba un poco loco, tomó una mala decisión. Y eso es lo que va a pasar. ¿Sabes quién es la única persona que va a sufrir toda su vida? Tu madre. De ahí en fuera todos te van a olvidar, todos. Tu exnovia te va a olvidar, es más, eso puede ser que le haga que se acerque más a su novio, ¿sí? Y encuentre un consuelo por el dolor que tú intentaste darle. Entonces, nunca te dejes manipular, padres, no se dejen manipular con sus hijos. Generalmente una persona que va a cometer un acto tan grave como el suicidio, no lo avisa, ¿sí? Más bien ten cuidado de verlo muy en paz, muy tranquilo, con cosas que él no ha arreglado y que tú no hayas tenido conversaciones que debas tener. Eso es más delicado que alguien que te me va a matar y que no sé qué. Generalmente no lo van a hacer si lo están anunciando, ¿sí? Cuando una pareja tuya comienza a alejarte de tus padres, eso es una bandera roja gigantesca. Si tú tienes una relación con una persona, una amistad, y lo que hace es tratar de aislarte de tus padres, ten mucho, muchísimo cuidado. Porque si tu papá, tu mamá no sean los mejores, Créeme que no hay personas que te aman más en este mundo que ellos, ¿sí? Entonces, la manipulación y es emocional, etcétera. Pero yo me quiero enfocar al tipo de manipulación que Pablo va a hablar. Porque aquí Pablo da tres características de este tipo de manipuladores que eran estas personas. Entonces, yo lo voy a decir con dos razones. La primera, cuidarnos de no caer en esto. Y segundo, escudriñar si nosotros mismos no somos así. Y nosotros caemos en manipular espiritualmente a personas que están cerca. Primera cosa que Pablo nos dice es, en el versículo 12, dice, todos los que quieren agradar a la carne, esto los obligan a que se circunciden. Primera cosa que Pablo nos dice de un manipulador es que es una persona orgullosa. Sí, porque todos los que quieren agradar a la carne, es decir, estas personas lo que buscaban era agradar a los demás. Eso es lo que ha llevado a muchas iglesias, como decía hoy el pastor Armando, a endulzar cada vez más el evangelio. ¿Por qué razón? Porque quiero agradarle a la carne. Entonces quiero dar mensajes cada vez más dulces. Que la gente quiera, la gente no quiere escuchar de pecado, la gente no quiere escuchar de arrepentimiento, la gente no quiere escuchar esto, lo que la gente quiere escuchar es que Dios te va a sanar, que Dios te va a prosperar, que tú tengas momentos de éxtasis donde pasas al frente y estás brincando como conejo. Eso tiene un nombre, son catarsis, esas tú las puedes tener en tu casa, ponte a brincar y pégale una almohada y vas a empezar a sacar la ansiedad y muchas cosas, y mucha gente le encanta eso, pero nunca me van a hablar de arrepentimiento, nunca me van a hablar de que yo debo rendirme a Dios. Lo que me van a decir es, Dios te va a dar tu casa, Dios te va a dar el dinero, Dios te va a dar la salud, Dios te va a dar todo lo que tú quieres, todo lo que tu carne quiere, porque el mensaje está centrado en el orgullo. Agradar a la carne. Segunda cosa que nos dice Pablo es que estas personas son impositivas. Todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan. Amado. Y mira, no voy a entrar aquí en polémicas políticas, pero una gran frase que tiene nuestro actual presidente es esta: prohibido prohibir. ¿Sí? Amado, una persona, llámese amigo, a un familiar que te obligue a ir contra tu conciencia en algo, es un manipulador. ¿Por qué razón? Y esto puede venir de muchas formas. Yo vengo de iglesias donde la manipulación está así: tú te vas de aquí, vas a entrar en maldición. ¿Sí? Porque te saliste de la cobertura. ¿La cobertura de quién? ¿Sí? Y hay gente que sufre con estas cosas. Sin embargo, también como hoy, de verdad, yo cuando escuchaba en la escuela dominical dije, graben esto, lo ponemos al rato y ya. O sea, han hablado, porque a veces somos muchos, no, sí, esas iglesias grandotas también mal. No, la iglesia reformada tiene muchísimo de esto. Y si tú no eres calvinista de cinco puntos, no crees las cinco solas, te le cuadras a John MacArthur, Sproul, a Washer, a todos estás mal. Mira, todos ellos son grandes hombres de Dios. Y yo y con humildad de mis hermanos pastores, estamos años luz de ellos, de predicar como ellos, de ser como ellos. Pero te digo algo, tienen un montón de errores también en muchos conceptos que enseñan. Y hay una tendencia en ellos a enseñar algo que se llama teología del dominio, ¿sí? Que es tanto el énfasis en la soberanía de Dios, en la santidad de Dios, donde cuando tú lees Gálatas, dices, ala, ¿y dónde está la diferencia entre? Pareciera que la finalidad, no estoy hablando de ciertas personas, pero de muchos reformados es, si hice sentir mal a la gente con mi predicación, es que estuvo buena. ¿Sabes cuál es la meta de los predicadores? Yo fui predicador carismático, ahora estoy en este lado. ¿Sabes cuál era nuestra meta? Que la gente llorara. Puta, si tú hacías que la gente llorara cuando tú predicabas, decías, no, hombre, estuvo bueno mi mensaje, porque miren, lo que yo predicaba, se escuchaban los así, y eso era como, música para nuestros oídos. Era como que no, hoy sí la armé, porque la gente lloró. Entonces buscabas cada vez ilustraciones más tiernas, buscabas a los viejitos más tiernos y que les estuviera yendo más mal en la historia para ponerlos como ilustración. Después ponías un pianito romántico atrás y la gente lloraba y eso era wow. Pero pareciera que de este lado la meta es, si los hice sentir miserables, entonces le pegué. Tuvo bueno el mensaje porque los hice sentir. Y a veces, y a mí a veces me espanta este lenguaje que hemos adaptado en este lado, donde parece que si te sientes abrumado, aplastado por el mensaje, es que estuvo bueno. ¿Sí? Ojalá eso nos lleve al cambio. Y sí, hay muchos mensajes. Por ejemplo, el mensaje de la semana pasada, yo creo que a todos nos confrontó. ¿Sí? Yo honestamente, yo le pedí perdón a Dios porque yo, cada que llego aquí, yo me quejo por la gente que está aquí enfrente tomándonos lo que yo considero que es nuestro lugar. Y me enojo y quisiera que les cayera un rayo. ¿Por qué se paran aquí? Cuando escuché al misionero, este hombre que estuvo diciendo, es que yo conozco, todas las iglesias tienen que salir a predicar, ustedes los tienen enfrente. Y hoy me sentí tan mal porque hoy no hubo gente, porque dijo, yo voy a invitarlos. Y dijo Dios, pues no es cuando quieras, mijo. Hoy no. Sí. O sea, entonces es bueno cuando la palabra te confronta, es bueno cuando te llega, pero la meta tampoco es hacernos sentir miserables. Porque esto era lo que esta gente sentía, los querían obligar. ¿Por qué? Porque si no, no estás cumpliendo la ley, porque si no, no estás haciéndolo como Moisés nos enseñó, como Abraham nos enseñó. Entonces esta gente estaba totalmente abrumada. Recuerda, esas son las palabras de Pablo en mayúsculas, su resumen de todo. Y dice Pablo. Primera cosa, esta gente es orgullosa porque lo hacen por agradar a la carne, la de ellos y la de ustedes. Segunda cosa, son impositivos porque los obligan. Pero tercer cosa, dice, ¿sabes también qué son? Son unos cobardes. ¿Por qué razón? ¿Por qué hacen todo esto? Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Sabes? Esta gente hacía todo esto, no era tanto porque tenían mucho amor a Moisés, era porque le tenían terror a los romanos, porque los romanos eran crueles en sus castigos. Sin embargo, la religión judía era una religión aprobada por el Imperio Romano. O sea, los judíos no eran perseguidos por su religión. Tú no vas a ver en la historia una persecución contra los judíos, pero sí la vas a ver contra los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos proclamaban a un señor que no era César. Entonces esta gente decía, pues yo sí creo en esto, pero ¿por qué? Mira, para evitar problemas con Roma, pues hay que convencerlo a que se circunciden. Te digo algo, todos los grandes villanos de la historia tienen buenas intenciones, hasta Hitler. En su mente torcida, él tenía una buena intención para su pueblo, elevarlo y que la raza aria en su mente torcida creciera desde algo real como Hitler hasta algo irreal como Thanos. Si tú no entendiste quién es Thanos, no te preocupes. ¿Sí? No era para ti el chiste. Tienen una intención. Thanos, que si tú eres familiarizado con los Avengers, ¿cuál era su misión? Los recursos del universo ya no alcanzan. Que se muera la mitad del universo para que la otra mitad nos vaya bien. Siempre hay una razón aparentemente buena, pero la realidad es la cobardía. Esta gente tenía una razón buena. Mira, si se circuncidan todos, así llevamos la fiesta en paz con Roma. Pero al final del día, la gente piensa, es que mira, hay que hablarles acerca de la prosperidad, porque si no se van a ir. ¿Sabes qué? Hay que hacer las reuniones de jóvenes bien atractivas, no sea que se nos vayan al mundo. Hay un miedo. ¿Por qué razón? Porque tengo mucho miedo de la cruz. Entonces, y lo último que Pablo dice es que aparte de todo eran hipócritas. Versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. ¿Sabes cuál es lo más triste? Mira, de repente yo cuando conocí a muchos predicadores de la prosperidad, que hacían llamados, y esto a mí me impactó y fue de las cosas que me llenaron. Yo cuando estudié en Puebla, en un instituto bíblico, hubo un evento con un hombre que yo admiro mucho, que se llama Wayne Myers. Él es un viejito, actualmente debe tener cerca de 97 años, un misionero. Y él siempre habla del diezmo. La verdad es que él siempre puede estar hablando de Apocalipsis y va a terminar hablando del diezmo. Y entonces era una reunión en Puebla de puros pastores, muchos de ellos predicadores de la prosperidad. Y este viejito, yo lo admiro mucho porque él tiene un ministerio que es de techar las iglesias, hacer el colado en iglesias en la sierra. Entonces hace un llamado a los pastores, muchos de ellos personas de iglesias enormes, eran aproximadamente 1,000 pastores. A nosotros los que estudiábamos en el instituto nos tocó ser los chalanes, ¿no? Estar ahí pues, al pendiente de sus necesidades. Y entonces este hombre pide una ofrenda para esto. Yo dije, no hombre, pues aquí están los que saben sembrar, los que saben pactar. Va a levantar un ofrendonón. Bueno, pues lo mismo pensó el viejito. Eran 1,000 pastores, la mayoría de ellos con iglesias arriba de 700 personas. ¿Sabes cuánto se levantó de ofrenda? 4,000 pesos. ¿Y cómo lo supe? Porque él pidió la palabra después de eso. Y me gustó lo que dijo. Y él dijo, todos ustedes con su acento gringo son una bola de miserables. Sé cómo se atreven a pedir ofrendas, primicias y pactos si ustedes son incapaces. Lo que Pablo dice. Te obligan a hacer algo, pero ni ellos lo hacen. ¿Sí? Rara vez tú vas a mirar uno de estos grandes hombres haciendo aportaciones de su bolsa para obras de caridad o para ese tipo de cosas. ¿Sí? Porque Pablo dice, esta gente no, tampoco lo hace. Pablo está resumiendo todo, le está diciendo, miren, aparte de que los desvían, lo hacen por orgullosos, por impositivos, por cobardes, pero aparte de todo ellos tampoco lo hacen. O sea, Gálatas, no sean tontos. Ni siquiera esta gente hace lo que les piden a ustedes hacer. Y entonces, Pablo lo que nos está aquí animando es a tener cuidado de no ser manipulados, pero también tener cuidado de no manipular a las personas a través del miedo. Si tú no haces esto, te vas al infierno. Si tú no haces aquello, te va a ir mal. Es bueno y es tan sano y tan sabio hacer lo que estamos haciendo en la escuela dominical, de mirar la escritura. Pero algo que me ha gustado mucho de la forma como el pastor lo ha estado llevando en la mañana, es esta. Que él ha mencionado varias veces que la meta de esto es que tú puedas estar seguro de tu salvación. O sea, la meta no es que tú digas, o sea, la meta es que sepas que te hace el infierno y que tú vas a ser de los que te van a decir, a ti ni te conozco. No, esa no es la meta. La meta es que tú puedas estar seguro de tu salvación, pero no con base en tu imaginación, no con base en lo que tú piensas, que tú eres muy bonito y Dios te dice, ay, no, mijo, tú a ti no te voy a mandar para allá, ¿cómo crees? Tú pásale. ¿Sí? No, es que tú tengas realmente en tu corazón esta convicción con base en la palabra, pero no con base en estarte haciendo casi que tengas pesadillas de que el diablo. Mira, hay gente que ama de los reformados un mensaje que se llama Pecadores en manos de un Dios airado, un gran mensaje de Jonathan Edwards. Pero solamente hacen enfoque en la mitad del mensaje. Sí, la primera mitad del mensaje, y ni siquiera la mitad, la tercera parte del mensaje es durísimo. La gente dice que la gente que estuvo ahí escribe que los que escuchaban el mensaje se tomaban de las sillas porque les empezó a dar terror el mensaje. Pero si tú escuchas o lees el mensaje completo, las dos terceras partes del mensaje, Edwards habla acerca de la gracia, de cómo buscar a Dios para evitar que te pase eso. Pero la iglesia reformada simplemente agarró la primera, tercera parte del mensaje. ¿Por qué? Porque es más fácil manipular a una persona a través del miedo. Ya ves, eso te va a pasar a ti. Y se olviden de las últimas dos partes. Y entonces Pablo continúa ¿Y cómo logro evitar ser un manipulador? ¿Y cómo logro evitar que me manipulen? Pablo va a dar una respuesta en el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces Pablo dice, ¿sabes cómo evitas esto? Cuando tu única fuente de satisfacción, aún de orgullo, es la cruz de Cristo. Mira, nosotros este concepto de la cruz nos cuesta de repente asimilarlo. ¿Cómo lo miraban ellos? Porque actualmente tú puedes ver cruces. De hecho, sería lindo si en algún momento aquí pudiéramos hacer algo así. Es lindo mirar, y actualmente las cruces tú las ves desde la punta de una catedral hasta colgada en el cuello de las personas. Porque para nosotros los cristianos significa mucho. Pero ¿sabes qué? Traer una cruz colgada o ver esto sería tanto como ver, nadie trae colgada una guillotina, ni una silla eléctrica. Bueno, la cruz era un instrumento de tortura. O sea, para esta gente escuchar, yo me glorío en la cruz, era como, perdón, Pablo, porque la cruz era algo terrible para ellos. De hecho, para la palabra cruz y crucifixión eran consideradas palabras altisonantes en el vocabulario romano. De hecho, ellos ni siquiera pronunciaban eso. Cuando alguien iba a morir en una cruz, tenía una frase en latín que decía, va a ser puesto en el árbol de la mala suerte. Porque la palabra cruz, ver una crucifixión era lo más grotesco que te podía tocar mirar. Era algo terrible. Nadie quería, era algo que la gente le provocaba terror. Y Pablo lo que dice es, yo lo único que me glorío es en la cruz. Ahora, ¿a qué se refería Pablo cuando decía esto? No se refería en el artefacto, él se refería en lo que sucedió allí, en que fue en ese lugar que se efectuó nuestra justificación. Y entonces, cuando tu única fuente de gozo y de alegría no es el qué dirán, no es lo que puedes lograr, entonces ocurre esto: el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, sobre Cristo, como cantamos, sobre esa roca sólida, estoy firme, todo lo demás arena es. Es decir, no me importa si la gente me acepta, no me importa si voy a lograr el estándar, no me importa si voy a tener la cuenta bancaria tan grande, no me importa si voy a tener la casa de mis sueños. Personas corrompen su vida a veces en un periodo de 6 años simplemente por el deseo de estas cosas, el orgullo, porque tienen miedos de que alguien los tache como fracasados, como que tú no lograste nada. Y si algo está llena la política del planeta es de hipocresía, de personas que dicen, no hagan esto. A mí me llama la atención que actualmente hay un día que se llama el Día de la Honestidad, me parece, y es algo que se ha puesto ahora en muchos gobiernos del Estado. Y yo digo, a su mecha, qué duro, ¿no? Pararse a hablar de eso, de integridad y honestidad, cuando la realidad es que es un desastre y no es de un partido, es de todos, ¿sí? Pero cuando tú entiendes que la única fuente de satisfacción de tu vida y de mi vida debe ser la cruz de Cristo, Pablo dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Es decir, da igual al final del día, entiendan, Gálatas, da igual si se circuncidan. Da igual si lo hacen, da igual si no lo hacen. Recuerda, esto es Pablo escribiendo con mayúsculas. Pablo escribiendo ya, cerrando su carta, diciendo, conclusión de todo lo que les he dicho en estos 6 capítulos, no vale nada si te circuncidas, no vale nada si no lo haces. ¿Sabes qué? No vale nada al final del día si tú lograste muchas cosas o no lograste nada. No vale nada si tú lograste ser pastor o nunca lo lograste ser. No vale nada si lograste una familia o no la lograste. No es tan importante, no es tan relevante en comparación de la cruz. No es relevante en comparación con la eternidad. No es relevante. Qué bueno si lo lograste. Y si no lo lograste, tampoco te frustres. Y no entres en una lucha por quererle caer bien a tus padres, quererle caer bien a tus hermanos, que no digan de ti que tú fuiste el hermano inútil, que no logró nada. No, amado, pongamos nuestros ojos en la cruz y pongamos nuestros ojos en entender que todo lo que está aquí es arena, se va a ir. No lo vas a conservar. Lo único que vas a conservar es a Dios. Y en esta tierra, sí, lo único importante, ¿sabes quiénes son? Tus hijos. Ese es tu legado. Tu legado no es que te hagan una estatua ahí en un lugar o le pongan tu nombre a una calle. Tu legado es tus hijos. Invierte, padres, invierte tu tiempo en tus hijos. No los cambies por tu trabajo, no los cambies por tu ministerio, no los cambies por nada. Ese es tu único legado. Tus hijos, invierte en tus hijos, toma tiempo con tus hijos, enseña a tus hijos, ora con ellos, pasa tiempo con ellos. Porque eso es lo único en este mundo, y eso lo vimos en Año Nuevo. Para Salomón, que tuvo todo, tuvo dinero, tuvo mujeres, tuvo todo. Si tú crees que Slim es rico, Slim es el más pobre comparado con Salomón. Y Salomón dijo, al final del día todo es vanidad. Lo único que yo encontré que vale la pena aquí es esto. Comer con tus amigos, disfrutar a tu esposa y a tu familia. Eso es lo único que aquí vale la pena. La revista Forbes hizo un artículo donde hablaba acerca de varios hombres millonarios, cuáles eran sus últimas palabras o qué consejo darían ya al borde de la muerte. ¿Y sabes en qué casi todos decían? Pasa más tiempo con tu familia. Casi todos era eso. ¿Qué cambiarían? Uno decía, lo que yo hubiera cambiado es pasar más tiempo con mi familia. Ahora me voy y pues no vi a mis hijos crecer. No vi a mis hijos. No los vi. Por perseguir dinero, por perseguir poder. Y eso pasa en todos los niveles. Uno mira estas series de narcotraficantes y tú dices, ¿cómo puede ser que jóvenes quieran ser como ellos cuando están viendo cómo acabaron? ¿Sí? En la cárcel o muertos. ¿Sí? ¿Pero por qué razón? Porque hay un hoyo en el alma que solamente Dios puede llenar. Y Pablo dice en versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, o sea, conforme a esta regla, ¿qué regla se refiere? A la regla de que tu única gloria sea Cristo. ¿Sí? Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Todos queremos paz. ¿Sí? Todos. De hecho, hay términos como lograr tener tu independencia financiera. ¿Por qué es la razón por la cual gente quiere una independencia financiera? Para tener paz, para estar tranquilo, que si se presenta algo, tengas cómo responder ante esa situación. Todos buscamos paz. ¿Sabes cómo vas a lograr esa paz que realmente anhelas? No es persiguiendo humo. Es cuando tu única gloria es Cristo. Eso te lleva a esforzarte, te lleva evidentemente a ser diligente, a ser un buen trabajador, a ser un buen padre, a ser una buena madre. Pero al final del día, lo que te queda es entender que es lo único que vale la pena, es que tú vivas para la gloria de Dios. Paz y misericordia sean ellos, el Israel de Dios. Aquí no voy a entrar en un tema polémico, ¿quién es el Israel de Dios? En mi convicción, y creo que en ese sentido, como iglesia, el Israel de Dios es la iglesia, ¿sí? O sea, nosotros fuimos injertados dentro del Israel, y el Israel de Dios es esto, la iglesia junto con las personas del pueblo de Dios que son parte también de la iglesia, y nosotros somos parte del pueblo de Dios, ¿sí? Pero no voy a entrar en este tema, que sería Muy extenso y realmente sería como para una clase, no tanto por una predicación. Pero hoy vamos a terminar en el versículo 17 y la próxima semana simplemente vamos a ver. Tú imagínate que Pablo está escribiendo todo esto y recuerda, esto lo leían. Yo creo que para este momento de la lectura, la gente estaba en total silencio. Pablo les había dicho insensatos. Les dijo que los habían hechizados, les dijo tontos, ¿sí? Les habló muy fuerte, pero al final, y ahora tú imaginas todo el silencio que había dentro de esas congregaciones, y termina la lectura y la persona diciendo, 17, me da risa porque es fuerte. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Qué final, ¿no? Para una carta. Dicho todo lo anterior que se los escribí en letras grandotas, a partir de esto, dejen de dar lata y dejen de molestarme y déjenme en paz. Qué duro para un final, ¿no? Yo imagino que si el secretario está viendo esto, dijo, de verdad así se acaba la carta. Y por eso creo que el versículo 18 merece un mensaje entero. Porque si Pablo hubiera terminado ahí, qué duro sería. Diciendo, me tienen, Jesús a veces lo dijo, ¿eh? Pablo está diciendo, dejen de darme molestias. ¿Por qué? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿A qué se refería esto? Hay gente que dice cosas absurdas que él tenía estigmas, que se le salía de aquí sangre. No, Pablo lo que traía eran cicatrices debido a las golpizas que constantemente tuvo. Él traía golpes, él traía. Entonces decía, ustedes me están diciendo esto y creen estos que por circuncidarse están mejor. A mí me han golpeado hasta dejarme prácticamente muerto. Ustedes no me van a sorprender a mí con que se circunciden. Pero Pablo termina diciendo esto. Yo voy a terminar de esta forma aquí, porque el versículo 18 merece un mensaje completo por el contexto en el cual está puesto, porque yo creo que cuando oyeron esto, la audiencia dijo, o sea, Pablo no quiere ni que le volvamos a hablar. Pero yo creo que el autor, el lector de esta carta tomó aire. Y dijo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Y simplemente adelantando un poquito del mensaje de la semana que entra. Porque ¿sabes qué? Al final aquí en este versículo, Pablo ocupa la palabra más importante después de Jesucristo en toda esta carta. Al final, hermanos, es por gracia. Entonces no los deja en el piso. Les habla acerca. Y por eso esto merece un mensaje aparte. Y eso no voy a adelantarme. Así que no te pierdas el siguiente mensaje. Amados, no dejes, no permitas ser manipulado. Y Dios nos guarde de manipular nosotros a unos, a niveles familiares, a niveles de relaciones, a niveles de amistad, a niveles laborales. Y aún, ¿por qué no decirlo? Aún a niveles espirituales en la iglesia. Pero la única forma como tú vas a ser libre de ser un manipulador o ser manipulado es que pongas tu mirada en la cruz. Y si tú estás aquí por primera vez, no has escuchado el Evangelio o ya lo has escuchado anteriormente y tú dices, yo necesito paz. Este es un mensaje para ti. Lo que tú necesitas es lo mismo que nosotros. Poner tus ojos en Jesús. Poner tus ojos en la cruz. Mirar lo que sucedió allí, que fue por amor a ti, por amor a mí. Correr a Él y ser salvo. Entonces, amado, ponte de pie y vamos a terminar orando. Señor, te agradecemos mucho por esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas tanto a través de ella y hay tanto más que podríamos hablar y decir. Gracias, Señor, porque tú nos haces ver que cuando nuestros ojos están puestos en tu cruz, no nos importa agradar a la carne, no nos importa tampoco obligar a otros. Los animamos, los exhortamos y sí, muchas veces aún debemos confrontarnos unos a otros. Pero siempre haciéndolo como en este mismo capítulo, tu palabra nos lo enseña, con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. Te ruego que bendigas a tu iglesia, Señor, y que nos lleves con paz, que nos lleves con bien, y que nos ayudes, Señor, a ser cada vez más como Cristo. Bendice a tu iglesia, en tu nombre oramos. Amén. Iglesia, Dios les bendiga muchísimo. Este miércoles tenemos reunión de oración. Este miércoles pasado tuvimos un récord de inasistencia. Entonces les animamos, sabemos era 14 de febrero, espero que hayan estado con tu familia. Dios les bendiga mucho, nos vemos el miércoles. Pero estuvimos los tres pastores con nuestras respectivas familias y por ahí también llegó Paul con sus hijos, ¿sí? Dios les bendiga mucho y nos vemos primero Dios.